Sí, porque ahora que suenan tambores de guerra, queremos detenernos en un concepto que vuelve a emerger en el discurso público. Escuchábamos en la pasada Pascua Militar ese concepto en boca de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Alteza, quiero que nos sintamos orgullosos de nuestras mujeres, de las militares y de todas aquellas que en los múltiples ámbitos de la vida civil trabajan por la paz, la convivencia y, en definitiva, por un mundo más igual y más justo. Sin las mujeres no habrá paz ni convivencia en el mundo.
Sin las mujeres no habrá paz ni convivencia en el mundo, nada menos. Bianca Toalier, profesora y experta en educación, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Primera impresión de esta frase rotunda de la ministra, Bianca.
Bueno, pues las afirmaciones de la ministra pues son muy de estos tiempos, ¿no? Suenan bien, son bonitas, pero flojitas, ¿eh? Confunden, yo creo, una aspiración moral buena, vivir en paz, con la identidad biológica femenina. Además, yo creo que para ensalzar el singular papel que puedan tener las mujeres militares, que creo que era la intención de la ministra o de su speechwriter, no lo sé, no hacía falta recurrir a estas hipérboles. Bastaba, creo yo, con remitirse a la realidad de lo mucho y bien que hacen y aportan. Porque si la paz es cosa de mujeres, ¿qué se supone que son entonces los hombres militares? De hecho, si ves el corte completo de la grabación, la puesta en escena creo que le sale un poquito regular, porque este discurso cargado de emotividad de la ministra se topaba con una princesa de Asturias que mantenía un gesto impecablemente institucional, regio, sin dejarse caer ni arrullar sobre esa alfombra sentimental que la estaban tendiendo, ¿no? Ni sonrió ni asintió. Se mantuvo ahí en su papel borbónico, digamos.
Sí, en su papel mejor interpretado institucionalmente que la propia ministra. Pero bueno, Robles daba a entender que la paz es algo así como una cualidad naturalmente femenina, ¿o qué?
Exacto, y eso es una forma de esencialismo vinculado al sexo, que se supone es lo que el feminismo combatía, ¿no? La mujer no nace, se hace.
Justo.
Pero se nos dice que no existen naturalezas masculinas y femeninas, ¿verdad? Hasta que interesa, claro, atribuir a las mujeres bondades innatas y a los hombres, por cierto, las maldades. Es una contradicción lógica, una incoherencia que yo creo no resiste el menor contraste con la experiencia humana, porque el ser humano, hombre o mujer, me da igual, es capaz de lo mejor y de lo peor. Nadie, hombre o mujer, estamos a salvo por el hecho de ser o una cosa o la otra o cualquier cosa intermedia, de elegir lo mejor o lo peor en lugar de lo contrario. O sea, no hay nada que en principio nos predisponga al bien a las mujeres y predisponga principalmente al mal a los hombres.
Sí, lo que pasa es que este discurso, Bianca, está bastante extendido, yo creo que por motivos no del todo inocentes, ¿no? Pero esto de que las mujeres son seres de luz, mientras que hombre es igual a violencia, está bastante extendido, por desgracia, ¿no?
Sí, yo creo que es un error doble. Primero porque cuando a las mujeres, por el hecho de serlo, se nos atribuye, ¿no?, esta bondad, al final se nos pone una situación de superioridad moral, se nos coloca también fuera del juicio crítico y es una forma de eximirnos de responsabilidad y de infantilizarnos realmente. Y segundo también porque impide comprender ciertas complejidades de la violencia, de algunas formas de violencia. Pensemos concretamente en el maltrato infantil. La mayoría del maltrato infantil lo cometen mujeres y concretamente las madres. El mal sigue la proximidad, la oportunidad y a los incentivos de ejercerlo, no al sexo. Lo que ocurre es que, por su posición social, evidentemente, a lo largo de la historia, hombres y mujeres no tenemos ni hemos tenido siempre las mismas oportunidades de ejercer el poder, ¿no? En el caso que comentaba, ¿no?, de las madres, pues evidentemente, al estar generalmente más presentes en el cuidado de los hijos, pues tenemos más oportunidades de hacerlo muy bien, pero por esa misma proximidad, pues también terriblemente mal.
A mí se me ocurren un buen número de mujeres déspotas y crueles a lo largo de la historia, pero se presenta como una evidencia moral la idea de que las mujeres, por el hecho de serlo, traerán la paz al mundo.
Sí, mira, autoras como Helen Andrews señalan que vivimos una idealización de lo femenino que no es emancipadora sino sentimental, que es un poco la línea que seguía, yo creo, la ministra en su discurso. Se nos atribuyen a las mujeres, a todas, por el hecho de serlo, virtudes morales generales positivas, cuidado, empatía y paz, y eso sirve, pues pienso yo, que para dos cosas. Primero, para no hablar del poder real, y en segundo lugar, para blindar ciertos discursos frente a la crítica, ¿no? Lo hemos vivido, lo vivimos continuamente, ¿no?
Cuando una decisión el burladero feminista.
Sí, cuando una decisión política se presenta como feminista, como adjetivo, pues basta con eso para darla por buena, ¿no? Cuando una mujer en el poder se protege de las críticas alegando que es que la están cuestionando porque se ataca a las mujeres.
Pero es verdad que la testosterona está ahí y es una cualidad que, digamos, tiene sus consecuencias biológicas sobre el carácter. ¿Pero hay estudios que demuestren que las mujeres sean más pacíficas?
A ver, los estudios que yo he podido leer sobre esta temática suelen referirse a actitudes promedio y a participación de mujeres en procesos de mediación y negociación en contextos no soberanos, es decir, de conflicto a nivel de sociedad civil y comunitario. A nivel general, las mujeres muestran de media... mostramos menor apoyo a la violencia y mayor aversión al riesgo, pero estas diferencias se reducen o desaparecen cuando las mujeres ocupamos cargos de poder, cuando tenemos que tomar decisiones bajo presiones estratégicas o representar y defender pues, los intereses nacionales. Las investigaciones no prueban en absoluto que una vez en posiciones de poder coercitivo, cuando participamos en el ejercicio del monopolio de la violencia legítima, es decir, cuando damos, ¿no?, cuando hay mujeres dando órdenes a policías y ejércitos, el sexo no determina las decisiones de guerra o paz. Ahí lo decisivo son, digamos, pues las instituciones, los incentivos, los límites del poder.
O sea, que no es tanto el sexo como la posición que ocupas en la cadena de mando. Oye, ponme un caso concreto.
Bueno, pues mirando así rápidamente a la escena internacional, pues pensemos en Delcy Rodríguez, ¿no? Es
por
mujer,
ejemplo,
que está en la cúspide del poder, pero que lo que hace es sostener una dictadura, justificando la represión, administrando pues ese cinismo institucional. ¿Y dónde queda ahí la idea de la mujer como garante natural de la paz? Pues no existe. De hecho, en su elección, posiblemente para pilotar lo que sea que vaya a venir en Venezuela, pueda haber influido esta imagen de que las mujeres son pacifistas, usando esa imagen, ¿no?, de mujer menuda, sonriente, con colores en sus vestidos, que se transmite al mundo, ¿no?, una imagen así como más positiva. Pero lo que existe realmente es el poder, y el poder siempre puede corromper al gobernante, con independencia de su sexo, ¿no? El anillo de Gollum siempre puede apoderarse de ti y no distingue de sexos. Las mujeres no nacemos inmunizadas y nos hemos caído en una marmita al nacer como Bélix contra la corrupción, el autoritarismo o el abuso de poder. No somos ángeles, solo personas que, es verdad, hemos tenido históricamente menos oportunidades de mandar, pero de mandar bien, mal y regular. Confundir la presencia de mujeres en ejércitos o gobiernos con una garantía de paz, como pues hacía la ministra, elude la discusión de fondo. Limitar, controlar y hacer responsables a quienes ejercen el poder.
De eso se trata, efectivamente. Y no se me ocurre, ya te lo digo, a ningún hombre que pudiera explicarlo mejor que tú. Muchas gracias, Bianca. Un abrazo fuerte.
Gracias.